Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 7 de agosto, dejamos atrás ya esta primera semana del mes. Muchos seguro que nos sintonizarán desde la playa o desde la montaña si están de vacaciones, otros en el coche volviendo del trabajo y otros esperando a encontrar una oferta que les interese. Si este es tu caso, muy atento al programa de hoy porque además de ofertas, hemos preparado un itinerario con el objetivo de encontrar empleo en el mes de septiembre. Todo durante los próximos 60 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y por supuesto, comenzamos hoy con ofertas de empleo que te pueden interesar. Y para ello me acompaña ya Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contenta.
Ya con ganas, ¿no?, de este viernes.
Bueno, sí, no queda otra tampoco.
No mientas, no mientas, que te conozco ya. Oye, antes de ir con las ofertas de empleo, nos tienes que recordar las redes sociales del programa.
Pues mira, tenemos Twitter, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Venga, pues vamos ya con estas ofertas de empleo del viernes. Comenzamos con una de la Comunidad de Madrid que busca tramitadores de ayudas por el COVID-19.
Son puestos para incorporarse en el grupo Traxa en un proyecto de tramitación de solicitudes y prestaciones para dar apoyo a la gestión de líneas de ayudas urgentes ante la situación provocada por la pandemia. Se necesitan perfiles con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, con titulación de formación profesional o con titulación universitaria, buena conexión a internet para teletrabajar y que tengan disponibilidad para incorporarse a partir del 1 de septiembre. Ofrecen contratos temporales de 3 meses y medio de duración, las jornadas son completas y el salario anual es de 20.082 euros brutos anuales.
Bueno, hasta los céntimos casi que hemos dado. El Ayuntamiento de Pezuela de las Torres convoca una bolsa de empleo para educadores infantiles.
Para acceder a la convocatoria es necesario tener la titulación de técnico superior en educación infantil, la de técnico especialista en jardines de infancia, ser maestro con la especialidad de educación infantil o tener alguna formación similar. La selección se hará por medio de una prueba tipo test destinada a comprobar los conocimientos técnicos y además por un concurso de méritos. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el próximo 25 de agosto.
Hay también una nueva oportunidad para teleoperadores.
Labores de emisión y recepción de llamadas de clientes y retención de bajas mediante acciones comerciales específicas. Las personas interesadas en el puesto tienen que contar con un año de experiencia en funciones de televenta, la titulación de la ESO, conocimientos básicos en ofimática y además se valora conocimientos en inglés a nivel conversación. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido, jornada de 30 horas semanales y un salario de 950 euros mensuales.
Nos vamos ahora hasta Collado Villalba porque hay 10 vacantes para personal de supermercados.
Son puestos para incorporarse a una nueva apertura en las secciones de carnicería, pescadería, frutería y sala. Se buscan perfiles con la titulación mínima de la ESO, experiencia de un año trabajando de cara al público en comercios, carnet de conducir y vehículo propio. La formación corre a cargo de la empresa y los contratos son temporales a tiempo completo.
También hay una oferta para economistas con 3 vacantes.
Labores de elaboración de informes económico-financieros, supervisión de las tareas administrativas y elaboración de cuentas anuales, entre otras funciones. Se buscan candidatos con 3 años de experiencia, titulación universitaria y nivel C1 de inglés. Ofrecen contratos con jornada a tiempo completo.
Y terminamos con una oferta que tiene 2 puestos de mecánicos de vehículos en el Escorial.
Se buscan oficiales de primera o de segunda y un pintor de coches para incorporarse a trabajar en un taller mecánico con contrato indefinido a tiempo completo en turno partido de mañana y tarde. El salario es según convenio.
Bueno, pues si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este viernes 7 de agosto. Primer viernes de agosto en Madrid Trabaja. Es un mes un tanto extraño. Bueno, hemos alterado de alguna forma la estructura habitual del programa. En septiembre volverán todos los colaboradores, pero es que todos se merecían en vacaciones. Remarco lo de todos porque hemos hecho alguna pequeña excepción y no porque no se lo merezca, sino porque ella es pues muy cumplidora y porque sabe que atravesamos una situación muy difícil en cuanto al mercado laboral y que ahora más que nunca son necesarios sus consejos. Laura, buenas tardes. Laura Ramírez, orientadora laboral de Orientate, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javi. Pues muy bien, aquí, como dices tú, cumpliendo, ¿no? Desde agosto.
Eso es, que, oye, nosotros también queremos que cojas vacaciones.
Sí.
No sé si te permites durante este mes de agosto también disfrutar de unos días, aunque tengas que cumplir todos los viernes con nosotros.
Sí, sí, en agosto, aunque tengo ahí algo de trabajo, pero es muy, muy poquito. Es lo que nos pasa a los autónomos, que siempre lo comentamos, pero sí, me permitiré unos días de descanso y desconexión. O sea, que se puede hacer todo.
Sí. Decía yo también que es que son más necesarios que nunca tus consejos, ¿verdad? Porque veremos a ver cómo evoluciona la situación por el coronavirus, si no hay más rebrotes, si no hay de nuevo un confinamiento, que eso sería completamente desastroso. Pero ya con la situación que tenemos, el mercado laboral se presenta muy complicado.
Claro, es un año especial en todos los sentidos y en el mercado laboral ocurre tres cuartos de lo mismo. Es cierto que no es igual este mes de agosto que otros años anteriores e incluso el mes de julio tampoco ha sido similar. Y hay, o sea, es complicado, nos enfrentamos a una situación muy complicada, pero sí que es cierto que se mueven ofertas de trabajo. Con personas, pues usuarios con los que estoy en contacto, me comentan que ven, que están viendo bastante ofertas. Evidentemente depende de los perfiles profesionales, que esto también tenemos que siempre puntualizarlo. Pero sí que hay movimiento. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta y prepararse para ello, aunque agosto sea el típico mes de vacaciones, ¿no? Y de parón en general.
Enseguida explicamos a los oyentes, Laura, lo que hemos planificado para este mes de agosto, estos cuatro viernes, pero es verdad que también, bueno, los datos que reflejaba esa última EPA, la encuesta de población activa, que también hay destrucción de empleos indefinidos y por lo tanto entra en acción a lo mejor personas que no están habituadas a buscar trabajo cada cierto tiempo, ¿no?
Exactamente, ha habido destrucción de empleo, desde luego, es algo que era previsible por la situación que hemos vivido y hay, pues muchas de esas personas son no están acostumbradas a la búsqueda o llevan muchísimo tiempo, afortunadamente, en el mercado laboral y se encuentran de nuevo ante esta situación y muchos después de muchos años de estar trabajando. Entonces la búsqueda cambia casi de año en año, como quien dice. Entonces, bueno, es un aprendizaje nuevo que hay que llevar a cabo.
Y por eso seguro que los oyentes de Madrid Trabaja están muy atentos a los consejos de Laura Ramírez, orientadora laboral. Laura, hemos pensado que durante este mes de agosto, ¿verdad?, pensamos en qué hacer en estas cuatro semanas, una especie de timing, de calendario, de cara a encontrar un puesto de trabajo en septiembre, ¿verdad?
Exactamente. Aunque es el mes del parón, aunque es el mes de las vacaciones, muchas personas se encuentran en situación de búsqueda y, bueno, pues vamos a utilizar este mes, compaginándolo también con el descanso, si es que es posible, organizando un plan de trabajo semanal para organizarnos la búsqueda y, bueno, sobre todo orientado para esas personas que parten de cero, ¿no? Que parten de cero, que no desconocen el mercado laboral, qué es lo que está ocurriendo y, bueno, no están muy actualizados en lo que es la búsqueda de empleo, como se hace actualmente.
Y en este primer viernes de agosto, ¿qué tenemos preparado en esa hoja, en ese calendario?
Pues mira, en esta semana lo primero que vamos a trabajar es el objetivo, es el hacia dónde queremos dirigirnos. Cuando una persona se queda en el desempleo, lo primero que se le ocurre es buscar ofertas, hacer su currículum y enviar. Y bueno, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, pero no es lo más adecuado. Hay que hacer un trabajo previo, que es el que haremos en esta primera semana y el que recomendamos hacer en esta primera semana. Y es trabajar el objetivo profesional, el hacia dónde queremos dirigirnos. Sobre todo en este tipo de situaciones en las que venimos del desempleo por sorpresa, casi por decirlo de alguna manera, y sobre todo en esta situación tan complicada en la que estamos, que el mercado laboral está cambiando, hay muchos sectores que están viéndose muy, muy afectados, es importante hacer un estudio. Es importante hacer un estudio del mercado laboral, que así a priori suena muy complejo, pero que no es tan complicado. Es básicamente pues meternos en entrar en páginas, ¿no? En recursos que en otros programas ya hemos dado, e informarnos sobre cómo se mueven los sectores, cuáles son los sectores en alza, los sectores más castigados, los puestos más demandados, los perfiles profesionales más demandados al final. Entonces, bueno, pues haciendo ese pequeño estudio, dirigirnos hacia o elegir el perfil que más nos interese. Muchas veces tenemos un perfil ya predefinido, venimos de un perfil profesional y nos centramos en ese como tal, pero puede haber muchísimas posibilidades y alternativas. O por qué no, alternativas o planes B, con formación, ¿no? Formación específica para conseguir una especialización que nos derive hacia otros perfiles profesionales alternativos. Y este es el momento. En esta primera semana estudiaremos el mercado, analizaremos ofertas, analizaremos distintas salidas profesionales y, bueno, pues nos plantearemos un objetivo con el que puedo hacer. Y bueno, desde ahí a lo mejor vemos más alternativas y abrimos un poco más en nuestro objetivo hacia distintos perfiles profesionales.
Claro, Laura, sí, justo te quería preguntar eso. En ese primer análisis del mercado, para enfocar el perfil que deseamos, ¿nos tenemos que limitar más o menos a nuestro campo de actuación, a lo que ha venido siendo nuestra carrera profesional en los últimos años, a pesar de a lo mejor introducir nuevas competencias? ¿O podemos abrir también un poco la mira y decir, a lo mejor es el momento de cambiar?
Pues mira, podemos elegir la primera opción, es decir, si tenemos muchos años de experiencia, si nos vemos cómodos, o sea, ¿por qué no? Es seguir, ¿no?, en ese ámbito de comodidad laboral. Y si vemos posibilidades, es decir, si vemos que hay oferta laboral, seguir por esa línea. Pero hay muchas personas que cuando llegan a la situación de desempleo se plantean el cambio. ¿Y por qué no? Puede ser el momento del cambio, el momento de la oportunidad de cambiar. Esto puede sonar, a algunas personas les puede sonar un poco frívolo, pensando que la situación del mercado laboral es, bueno, casi catastrófica, vamos a decirlo así, claro. A mí no me gusta ser tan negativa. Pero sí que es verdad que puede ser el momento del planteamiento hacia el cambio. Es decir, qué es lo que he hecho, qué funciones he realizado, qué formación puedo llevar a cabo y, bueno, pues con ese cambio orientarme. Y orientarme también hacia algo, a lo mejor desde el talento, desde mi propio talento o desde algo que me guste, que me haya gustado siempre llevar a cabo. Hay gente que cambia radicalmente de profesión, hay gente que se especializa y que no cambia radicalmente, pero que sí elige una alternativa similar a su anterior perfil. Entonces es momento de elegir. Es importante hacer este trabajo para elegir un camino o el otro que estás planteando. Pero bueno, cualquiera de las dos alternativas son positivas, siempre y cuando la persona esté 100% segura de lo que va a hacer. Y de verdad, los cambios se pueden hacer y se pueden conseguir. O sea que es importante que aunque tengamos la idea de que el mercado laboral y bueno, la información del que el mercado laboral no está al 100%, existe una gran problemática, lo veamos también de forma individual. Siempre hemos hablado de trabajar en equipo, de buscar en grupo, pero la búsqueda también desde una perspectiva individual es importante, es decir, que no nos afecte. Bueno, a ver, hay destrucción de empleo, pero también hay ofertas de trabajo. O sea, como persona, ¿no?, individual que soy buscando trabajo, ¿por qué no voy a conseguir mi objetivo? Y si es un cambio, ¿por qué no lo voy a conseguir? O sea, que es una alternativa posible. Es importante analizar puestos, analizar funciones y tener un objetivo claro. En lo que sea, que siempre lo decimos, no es muchas veces lo más adecuado. Es importante tener siempre claro hacia qué perfiles me quiero orientar y también las condiciones laborales, cuál va a ser mi salario mínimo aceptado, cuál es la zona geográfica que estoy dispuesto hacia la que estoy dispuesto a dirigirme. Y el horario también es importante, o sea, qué horario, si es una media jornada, el tema de la conciliación es importante. Ahora nos encontramos muchas ofertas con teletrabajo, bueno, pues si existe esa posibilidad y me puedo adaptar, también poder optar a ello. O sea, es decir, en ese objetivo profesional no solo tener claro mi perfil, sino también esas condiciones laborales, ¿vale? Porque al final, si una búsqueda se hace concreta, ¿no?, de una forma concreta, los resultados son más eficaces. Es mejor hacer una búsqueda concreta y optar a menos ofertas laborales que a muchísimas. Cuando claro, estamos en muchas ofertas, gente que me encuentro, he enviado 300 currículum, no me llaman. De esa forma no se puede trabajar individualmente la oferta y hay que trabajar individualmente la oferta.
Sí, no hacer al peso, ¿no? Digamos, echar ahí currículums como si nada.
No cantidad, calidad.
Claro, calidad.
Yo hablo de trabajar de forma integral la oferta de trabajo. Analizar muy bien la oferta, adaptar muy bien el currículum, que lo veremos la próxima semana. Hacer algún contacto, intentar hacer una llamada o enviar un mail. Trabajarlo desde LinkedIn también. Todo ese trabajo se puede hacer con menos cantidad de ofertas. O sea, con gran cantidad de ofertas no se puede hacer. Entonces, hacer una búsqueda concreta. También es recomendable, bueno, para todo esto de lo que estamos hablando, es recomendable hacer dos ejercicios muy sencillitos, que es el de autoconocimiento, que en orientación siempre se trabaja, y el DAFO, también un ejercicio bastante conocido. El autoanálisis consiste en identificar las competencias, mis competencias y mis logros, en qué soy bueno, en qué soy buena y qué he conseguido, qué beneficios he conseguido para las empresas para las que he trabajado. Es tan sencillo como ponerte a escribir en una hoja. A ver, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy buena? Tengo habilidad de comunicación, de liderazgo, de trabajo en equipo. Nos podemos ayudar de internet, desde luego, de buscar en Google competencias para perfiles concretos. O sea, que si se nos complica un poco el trabajo, podemos ayudarnos de internet.
Oye, Laura, pero aquí siempre con los pies en el suelo, tampoco venirnos demasiado arriba.
Evidentemente, vamos a ver, trabajar siempre, o sea, yo siempre hablo de humildad, ¿no? Me lo aplico a mí misma y en la búsqueda de empleo lo mismo, aunque hay que trabajar la motivación, la actitud, el empoderamiento, pues siempre hay que ser realistas. O sea, hay un término medio y trabajar desde la realidad. O sea, vamos a ver, y hay que identificar realmente lo que puedo hacer, pero desde la realidad. La gente peca de todo lo contrario, de no llegar, de no creerse. Al menos los usuarios con los que yo trabajo pecan de todo lo contrario.
Claro.
Incluso en los idiomas, a lo mejor dice, pero vamos a ver si tú tienes un nivel más alto, ¿no? Y pecan siempre de todo lo contrario. Entonces, aunque ocurre eso, pero siempre la recomendación es conseguir un equilibrio, ¿no? Entre ambos extremos. Entonces, el ejercicio de autoanálisis de una forma sencilla nos ayuda a ello. Y el famoso DAFO, que todos hemos oído hablar, o casi todo el mundo hemos oído hablar de ello, que es un análisis de cuatro aspectos importantes, que son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Hay que determinar qué debilidades tengo, por ejemplo, la formación. ¿Un curso? Pues venga, busco un curso. ¿Qué amenazas hay en el exterior? Aquí el mercado laboral es una amenaza en su conjunto por la situación que vivimos. ¿Qué fortalezas tengo internamente? ¿Y qué oportunidades también hay? ¿Por qué no en el mercado laboral? Entonces, hacernos esas cuatro columnas y cada una de ellas trabajarlas. Las debilidades, pues bueno, pues hay que intentar convertirlas en fortalezas. Las amenazas hay que intentar evitarlas de alguna manera o relativizarlas, ¿no? Lo que hablaba antes del mercado laboral, que sí que existe una situación muy compleja, pero bueno, ¿por qué no yo como individuo voy a poder conseguir ese trabajo, esa oportunidad que está ahí fuera? Las fortalezas, que todos tenemos muchas fortalezas, ahí hablaríamos de todas esas competencias que tenemos. Y bueno, las oportunidades que hay ahí fuera. Ya lo he repetido, creo que lo he dicho ya.
Sí.
Entonces esas cuatro.
Ahora que en agosto además tenemos más tiempo y bueno, si estamos también buscando empleo, hay que dedicarle tiempo a estas tareas.
Exactamente. Por eso, bueno, hablamos de trabajar, por ejemplo, la primera semana para hacer este trabajo previo. Y este trabajo previo es un poco denso, no es lo más divertido del mundo, pero nos va a ayudar a enfocar el resto de trabajo de las semanas posteriores. Nos va a ayudar para diseñar nuestro currículum, nos va a ayudar también para diseñar nuestras cartas de presentación cuando nos inscribamos en ofertas y nos va a ayudar también a enfocar la entrevista. O sea, que es un trabajo previo que conlleva un esfuerzo, pero que luego lo vamos a agradecer. Nos va a ayudar también a conocernos, a saber quiénes somos como profesionales y qué poner en valor para la búsqueda que tenemos por delante.
Perfecto, pues estos han sido los consejos de Laura Ramírez para este primer viernes de agosto. Nada, Laura, te digo que estoy deseando que llegue el viernes que viene para conocer esta segunda entrega, ¿vale? Para este calendario de cara a encontrar trabajo en el mes de septiembre. Laura, como siempre, un placer, un abrazo.
Igualmente, Javi, hasta el viernes que viene.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Esta es la sintonía que acompaña a nuestra mesa de redacción. Sigue junto a mí Andrea San Martín y se incorpora en este momento Teresa Basallo. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
¿Hoy estás más nerviosa que nunca?
Bueno, no sé si más, pero todavía sigo nerviosa, sí.
Bueno, pues tienes todavía unos minutos por delante para el momento estrella, podemos decir, de Teresa hasta el momento en Madrid Trabaja. Ahí lo vamos a dejar. Porque es momento ahora de analizar las noticias seleccionadas para la mesa de redacción. Comienza, como cada día, Andrea San Martín con esa noticia que nos lleva hasta el Ayuntamiento de Getafe, que ha aprobado una oferta de empleo público para 47 maestros de educación infantil y trabajadores sociales. Andrea.
Del total de las plazas, 34 están destinadas a maestros de educación infantil y las otras 13 restantes a trabajadores sociales. Esta oferta de empleo público deberá realizarse en un plazo de 3 años, ofreciendo 15 plazas de funcionario en turno libre ordinario, de maestro de escuela infantil y 2 de trabajador social. Si hablamos del turno libre, se han aprobado 4 de maestro y 3 de trabajador social, y en la libre consolidación 6 de maestro y 7 de trabajador social. El gobierno de Getafe aprovecha además la puesta en marcha de la nueva escuela infantil en Buenavista para realizar esta oferta de empleo pública, redoblando así su apuesta por la educación pública y especialmente la educación infantil.
Hay que recordar, Andrea, que en Madrid Trabaja hablamos con Elizabeth Melo, que es la concejala de personal del Ayuntamiento de Getafe. Creo recordar que fue a mediados del mes de junio y que nos anunciaba que esa bolsa de empleo que habían convocado para maestros infantiles finalmente se convertirían en unas oposiciones que tienen estas plazas que nos acabas de comentar. Ahora es el turno de Teresa, que nos va a contar los datos de un estudio que ha realizado GEIS, que tiene como titular: el 70% de los empleados del sector turístico temen perder su empleo definitivamente. ¡Qué mala noticia, Teresa!
Así es, el turismo es el sector que más ha sufrido con la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Según una encuesta realizada por la consultora de recursos humanos GEIS, el 70% de los trabajadores de este sector temen perder su trabajo en los próximos meses, ya que las empresas están perdiendo mucho volumen de trabajo por el COVID-19. Gracias a esta misma encuesta, también tenemos el dato de que el 79% de las empresas de este sector ha hecho un ERTE y todavía no todos los empleados afectados han vuelto a sus lugares de trabajo. Además, el sector del turismo se encuentra entre los que peor han comunicado su situación de crisis. Tan solo la mitad de los trabajadores han considerado que la comunicación fue buena.
Bueno, qué dura noticia. Esperemos que mejore la situación cuanto antes en todos los sectores y especialmente también en el sector turístico, que está especialmente afectado durante esta crisis del coronavirus. Hoy, Andrea, tú traes las buenas noticias. Primero esa convocatoria de empleo en Getafe y ahora un programa de becas para titulados y estudiantes de grado o máster, ¿no?
Hoy yo soy ese rayito de luz. Así es, este portal ofrece este año 170 nuevas plazas este verano para jóvenes recién titulados o estudiantes de grado o máster, especialmente en los sectores de energía eléctrica, farmacéutico o telecomunicaciones. Los perfiles más demandados para cubrir las vacantes del primer empleo son ingenieros de distintas especialidades y graduados en Administración y Dirección de Empresas, como es comúnmente conocida la carrera como ADE. Es un programa fruto del acuerdo entre la Fundación Universidad Empresa y la Cámara de Comercio de Madrid.
El programa es Talentoteca, prácticas empresariales by Talentoteca, para todos los interesados que puedan buscar más información. Y terminamos hoy, Teresa, con una oferta de empleo muy llamativa de una influencer que buscaba una mano derecha que tenía, no sé, cuéntame más de esto, porque el titular la verdad es que es muy llamativo. Habilidad para ser mala persona y sin días libres. ¿Cómo es esto?
Efectivamente, muchas personas creerán que cobrar 25 euros a la hora es un sueldo más que razonable, pero no siempre es fácil cumplir los requisitos que solicitan algunos empleadores extravagantes. Es el caso de una influencer que tiene 10 millones de seguidores. Busca un asistente personal a media jornada, pero curiosamente con disponibilidad telefónica 24 horas al día los 7 días de la semana. Entre las labores que deberá realizar, el anuncio recoge planear y gestionar su calendario, estar en la casa 8 horas al día, limpiar, cocinar, comunicarse con el productor, el responsable de vídeo, el editor, el representante, los estilistas, el servicio de limpieza y otras celebrities o amigos. Además, tiene que documentarse y preparar todas las actividades de producción, preproducción y postproducción. Y si por si fuera poco, dice en su anuncio que tienes que tener la habilidad de poder ser el malo, apartar los sentimientos, manejar conversaciones intensas y recomponerte de forma instantánea de los errores. Tienes que mantenerte sobrio pero social, acogedor en ambientes de alto nivel. No puedes hacer fotos, publicar en tus redes sociales o querer parecer ser famoso.
O sea, que tampoco le hagas sombra a la influencer, ¿no? Si estás en tu mano derecha, tienes que estar en la sombra. Bueno, pues esa es la curiosa oferta de empleo que hemos comentado en nuestra mesa de redacción. Andrea, Teresa, gracias. Volvemos en unos minutos con vosotras. El confinamiento obligó a suspender la actividad en muchas empresas. Otras tuvieron que instalar el teletrabajo a marchas forzadas, porque es cierto que el teletrabajo sabíamos que existía, pero en realidad eran muy pocos los trabajadores que lo desarrollaban de forma continuada. Tiene sus ventajas, también sus inconvenientes, para gustos, lógicamente, los colores. Seguro que habrá quien esté deseando incorporarse de nuevo a la oficina, si es que no lo ha hecho ya, y otros que estarán teletrabajando casi prácticamente, o lo estarían, si fuera ese su deseo, de por vida. Saludamos a Patricia Gómez, responsable de expansión y comunicación de Nexian. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo bien.
Oye, así como curiosidad, si somos dos bandos, los que están a favor del teletrabajo para toda la vida y los que no les gusta tanto, ¿tú en cuál te sitúas?
Pues te voy a decir que a un 50%, aunque sea una respuesta que no esperes. No, te digo esto. Yo soy muy, muy pro de las relaciones sociales dentro del trabajo y creo que, aunque el teletrabajo está muy bien, creo que en un 50% es más o permite más cosas, ¿no? El hecho de un 50% de teletrabajo, pero un 50% estoy aquí y no pierdo esa unión con mis compañeros.
Yo me encuentro. Lo mejor es encontrar ahí el equilibrio.
Eso es.
Estoy contigo. Aunque eso sí, no era únicamente esta llamada para saber el gusto particular de Patricia o en qué bando se situaba, sino para hablar de una cuestión que tiene especial importancia para muchos trabajadores, las opciones de ascenso, de progresión en la empresa. Porque, Patricia, ¿se pueden ver frenadas por el teletrabajo?
Pues yo creo que al camino al que vamos o la idea que nosotros pensamos, yo creo que no, o no debería de ser así. Yo creo que cada vez más el teletrabajo va a imponer herramientas, ¿vale?, que permitan un poco el organizar a los trabajadores en función de unos criterios, ¿no? Y que eso no frene esos ascensos o no frene el crecimiento profesional. Yo creo que va a haber otros medios, otras formas de trabajar que les permitan, ¿no?, el demostrar esa valía, el demostrar que están ahí y se potencien otras competencias, sobre todo.
Lo único que sí, a priori, ¿no?, en este escenario, sí que parece, ¿no?, que frena de alguna forma o que conseguimos cierto desapego con los compañeros y al final con los responsables también.
Eso es. Yo creo que la mayor preocupación que a todos nos ha llevado al teletrabajo es esa, ¿no? El perder esa relación con mis compañeros, el que se vuelva una relación fría, ¿no? El que no entendamos bien qué hace el otro, pues puede ser uno de los frenos, ¿no? O de los previsibles miedos que se pueden plantear. Sí. Pero como todo, al final, lo que hablábamos, ¿no? El teletrabajo ha venido de una manera abrupta, se nos ha instaurado en nuestro día a día. Y yo creo que lo que nos ha hecho es analizar el teletrabajo o intentar analizar las maneras de teletrabajar que sean más eficientes y positivas para todos, tanto para nuestro estado relacional como para nuestra, el ser cada vez más productivos o dar la mejor respuesta.
Y desde Nexian dais una serie de recomendaciones, en verdad, para conseguir que el teletrabajo no sea un freno en nuestras opciones de progresión en la empresa.
Efectivamente. Bueno, hemos planteado ahí 5 claves que consideramos importantes, que si pensamos un poco en lo que veníamos trabajando o en lo que hemos venido a lo largo de nuestra vida laboral, yo creo que no son nuevos, ¿no? O ya son reconocidos por todos, porque al final cada vez más se hablan, ¿no?, de los KPIs, que al final no es más que fijar unos objetivos y alcanzar unos resultados. Cada vez más yo creo que el reforzar la confianza, pues al final también cuando estás sentado al lado, reforzar la confianza con tu compañero, pero claro, ahora se hace más importante porque tu compañero ya no lo ves o no lo tienes al lado, o ahora si incluso lo tienes al lado está a 1.5 o 2 metros, ¿no? Pues bueno,
claro.
Creo que es importante. O nosotros hemos trabajado mucho y creemos en la importancia, ¿no?, de la comunicación. Yo creo que si algo proliferado en esta época de confinamiento o en esta época de teletrabajo, sobre todo es esa comunicación, ¿no? El nuevas herramientas, el descubrir herramientas que nos permiten casi estar más conectados. Nosotros muchas veces, al final, tenemos oficinas repartidas por todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, esto sí que lo hemos venido trabajando. ¿Qué nos ha facilitado el teletrabajo o qué nos ha permitido, ¿no?, el darnos cuenta que esta importancia de la comunicación y de estas herramientas que existen, ¿no?, para entendernos con nuestros compañeros? Y creo que en muchas empresas o en muchas plantas de producción o que tienen repartidas por el mundo, pues yo creo que también han reforzado estas webinars, ¿no?, palabras que se han instaurado en nuestro vocabulario, videoconferencia, videollamada, ya la reunión en presencial ha perdido peso, ¿no? Lo que nos lleva un poco también al otro análisis, ¿no? Potenciamos el aprendizaje o el crecimiento de los empleados. ¿Por qué? Porque les damos herramientas nuevas. Aquel empleado que lleva mucho tiempo con nosotros, ¿no?, el empleado este senior que siempre comentamos, pues ha tenido que aprender de nuevo, el aprender a utilizar herramientas. Igual estaba con sus hijos en casa, ¿no?, y le han enseñado a aprender cosas. Pues bueno, no sé, hemos pensado que al final ahí también muchos cursos que anteriormente se hacían de una forma, bueno, pues ahora se potencian desde otra forma. Y luego, lo de siempre, ¿no?, la actitud. Al final, la voluntad de cada uno y las ganas y el hecho de sacar las cosas adelante, ¿no? Que en las circunstancias en las que nos encontramos, creo que el hecho de que todos pongamos de nuestro lado para que esto salga, pues es importante. Yo creo que es una de las claves para cualquier cosa, pero que consideramos que para el hecho del teletrabajo y que una persona potencie su crecimiento en una empresa es importante.
Patricia, si te parece, vamos analizando cada uno de los puntos, porque a mí me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, a la hora de fijar los objetivos, ¿hay que fijar los objetivos de forma personal y luego en conjunto con la empresa? A la hora de decir, mi objetivo era llegar o alcanzar X puesto, pues voy a mantener esa meta.
Eso es. Al final, el objetivo, siempre va a haber un objetivo individual, ¿no?, para conseguir ese objetivo colectivo, pues yo creo que ahora más que nunca el que la persona lo tenga claro, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Y cómo lo hacemos entre todos, ¿no? Pues un poco el hecho de tenerlo claro. Yo creo que es una manera en la que, bueno, pues la persona lo va a encontrar. Nos encontramos muchas veces cuando visitamos a clientes que tienen un poco esa necesidad, pues bueno, nos plantean de, oye, ¿cómo hago esto? ¿No? Pues, dentro de una de las cosas que nosotros trabajamos y que es esta parte de ayudar a compañías a cómo consigo mis trabajadores lo entiendan.
Claro. Y luego, reforzar la confianza, decís. Casi que la confianza la podemos ver en estos momentos de teletrabajo como la amistad, ¿no? Hay que cultivarla y hay que cultivarla desde las dos partes, ¿no? Desde los dos amigos, podemos decir. Sí. Por un lado, el trabajador y por otro, la empresa. Nosotros, como particular, como trabajador, tenemos que cumplir lo que decíais, ¿no? En esas recomendaciones con los plazos de entrega del proyecto, pero luego también la empresa tiene que confiar en nosotros en que estamos trabajando el tiempo que tenemos que trabajar y que quizás si estamos trabajando media hora menos será porque nos está cundiendo más en casa que en el puesto de trabajo, ¿no?
Eso es. Yo creo que el hecho de cumplir los plazos ya no va ligado al estoy en mi puesto de trabajo sentado las 8 horas, ¿no?
Claro, eso es.
Ligo mi teletrabajo en reforzar o en hacer aquello que tengo que hacer para conseguir mis objetivos, organizado de tal manera para que todos lleguemos a ese objetivo común, ¿no? Y yo creo que esa confianza, el hecho de no necesito estar sentado en mi casa, ¿no? Con el ordenador encendido allí, sentado delante del ordenador las 8 horas, ¿por qué? Porque al final, no, sobre todo este confinamiento nos ha dado el hecho de que las situaciones eran raras, ¿no? El tener los hijos cerca, el que igual tus 8 horas, sí, pero tenías a tu hijo al lado y tenías que estar avanzando cosas, pues bueno, al final igual no trabajo en mi horario que es de 9 a 6, ¿no? Igual trabajo en mi horario que es de 9 a 6, pero igual todavía a las 9 de la noche me puedo conectar a terminar algo porque creo que lo tengo que terminar, ¿no? Ahí está la confianza mutua. La responsabilidad del trabajador de lo voy a hacer porque tengo que cumplir mis objetivos y la empresa de sé que lo va a hacer. Porque, bueno, yo tengo confianza, lo está haciendo de casa y confío en que lo está haciendo así.
En la tercera recomendación sería estrechar lazos de comunicación. Por una parte, perdemos, porque al final el contacto físico, incluso lo que decías, ¿no? Que si estamos en la oficina, estamos a 1,5 metros o 2 metros, cuando antes estábamos prácticamente pegados, pero es que también perdemos en ese descanso del café, ¿no? Que eso también hace mucho para estrechar lazos de comunicación.
Efectivamente, yo creo que si algo destaca es que casi hemos estrechado más lazos durante todo el confinamiento a través de estos medios telemáticos, ¿no? Que hablábamos de videoconferencias, videoreuniones, reuniones grupales, que casi ahora en las oficinas. ¿Por qué? Porque oye, llegas y por los pasillos, ¿no? Pues no, tienes que guardar la distancia o incluso en algunos sitios, pues sí, no hay máquinas de café, ¿por qué? Porque se acumula mucha gente o, bueno, pues por prevenir, ¿no? Todas estas medidas que ya conocemos todos. Pues,
claro.
Bueno, creo que algo muy, muy positivo ha sido la comunicación y sobre todo la comunicación en digital, que ha ganado un peso tremendo durante este confinamiento y nos ha hecho ver que es posible, o sea, nos ha hecho ver que eso es posible y que las reuniones por videoconferencia funcionan, que son mucho más dirigidas, que no nos quedamos debatiendo, ¿no? Que al final es empezamos la reunión con estos objetivos, con esta idea, nos vemos todas las caras, nos escuchamos y la reunión finaliza. O sea, son muchas veces mucho más productivas, porque en cuestión de media hora lo has terminado. ¿Qué te pasa? En presencial al final te quedas hablando esto, otro pendiente, surgen otras cosas, bueno, pues a veces se pierde el foco, pero yo creo que eso claro. Nos ha permitido, o incluso nos ha permitido ver las caras a aquellos compañeros a los que no tienes al lado y que habitualmente, incluso estando aquí, pues no te planteas una vez hacer una videoconferencia, ¿no? A estos compañeros que no están en servicios centrales o que estamos repartidos, o bueno, pues te permite el ponernos cara en muchos casos, porque hay personal de oficina en muchos sitios donde no se desplaza y a los compañeros que están en otros sitios nunca los han visto.
Y luego, Patricia, que esos imprevistos que ocurrían durante las reuniones a través de Zoom o de Skype, de Teams, que aparecía el niño, ¿no? A lo mejor, pues eso yo creo que también humaniza, ¿no? También a los responsables, a los jefes, a lo mejor que pueden ser más serios y que les ves en un ambiente más familiar, ¿no?
Eso es. Yo creo que efectivamente es lo que tú has dicho. Humaniza mucho, ¿no? El hace ver a la persona desde otro punto de vista, el hace ganar una confianza distinta y yo creo que hace que tú trabajes de una manera más relajada y más tranquila, ¿no? El hecho de, si mi niño me interrumpe, no pasa nada, ¿no? Pues, bueno, un poco yo creo que siempre dentro de la lógica, ¿no? Se han dado cosas un poco extrañas a lo largo de este confinamiento, pero sí que es cierto que siempre dentro de lo que es la realidad que teníamos, pues, bueno, beneficiaba, ¿no? Para conocer otro aspecto de tu compañero que no conocías y que, bueno, pues igual te hace entender otras cosas que hayan pasado.
Claro. Y luego, Patricia, destacabais lo que comentabas antes, potenciar el aprendizaje, que esto también tiene que ser algo alimentado por las dos partes, ¿verdad? La empresa dotar de herramientas para aprender y luego también el trabajador estar dispuesto a estos cambios.
Efectivamente. A nosotros nos ha parecido fundamental, ¿eh? Por sobre todo por desde esa perspectiva digital. O sea, nos hemos visto obligados, si ya veníamos hablando del tema de transformación digital, digitalización, ahora ha sido el momento, o sea, ya no ha sido una opción, ahora ya es una obligación sine qua non que nos dice que esto es necesario. Por lo tanto, el hecho del planteamiento que podríamos tener de formación para este año, pues ha podido dar un giro de 360 grados y ya han surgido unas formaciones nuevas o necesidades, ¿no? Por lo tanto, el trabajador que diga, oye, levante la mano y diga, tengo esa necesidad, y la empresa la voluntad de llevarlo a cabo, pues bueno, sí que nos hemos encontrado. Y sobre todo en esta línea, nos hemos encontrado mucho porque al final nosotros tenemos una línea específica de formación, que es la Nexen Digital Academy, muy orientada efectivamente sobre la transformación digital, y hemos tenido a muchas empresas pues levantándonos la mano de que eso que necesitáis, lo necesito yo, que tenéis, lo necesito yo más que nunca. Y pues nosotros también en interno pues hemos dicho, lo implantamos, pero lo hemos estado llevando a cabo pues formaciones en Teams que muchas veces antes ni lo habríamos pensado, ¿no? O el ¿para qué quiere una formación en Teams? Bueno, pues ahora es necesaria para sacar un aprovechamiento a esas reuniones, a las relaciones, a la comunicación, ¿vale? Al final todo se liga mucho y va todo unido.
Y ya por último, Patricia, en la actitud destacáis que hay que estar abierto a cambios, proactivos, predisposición, incluso mostrarse más desde casa que en la oficina. Pero aquí te pregunto lo que decíamos antes, ¿no? Encontrar un punto de equilibrio, porque quizás tampoco es tan necesario estar muy encima del jefe o del responsable a través de WhatsApp. Oye, hacemos una videollamada. Mostrar también cierta autonomía, ¿no? No pasarnos, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que siempre se ha hablado, ¿no?, de lo urgente y lo importante. Pues ahora, en este aspecto, más que nunca, ¿no? Pues ¿cuándo debo molestar, entre comillas, o cuándo debo incidir a mi jefe? ¿Cuándo no puedo tomar yo una decisión por mí mismo? Yo creo que aquí la autonomía y la toma de decisiones se ve reforzada. Es una característica en el trabajador que vas a ver, porque como no te tiene al lado, hay determinadas decisiones que va a considerar que puede tomar directamente y que se puede ver como positivo, o preguntar en el momento de, oye, pues o me reservo un momento del día para no estar interrumpiendo todo el tiempo, ¿no? Porque puede pasar. Pero bueno, ya te pasa hoy en el día, ¿no? Que muchas veces te interrumpen en el día a día. Pues esto al final ganas en esa cierta productividad, ¿no? Que en un momento dado hablamos y yo tengo esta serie de cosas. Mira, tomo la decisión aquí, en esto necesito que me digas. Pues bueno, yo creo que en ese aspecto es importante. Y lo que decías, ¿eh? Yo creo que la adaptación al cambio, yo creo que si era algo importante o que algo que durante todos estos años siempre lo hemos entendido, ahora es algo que se ha visto muy, muy reforzado, ¿vale? Porque si no hay una adaptación al cambio, no hay una adaptación al entorno, el trabajador puede sufrir mucho. Sufre la empresa, sufre el trabajador y eso no es bueno para nadie.
Claro, pues estas son las 5 recomendaciones que hace Nexian y que nos ha contado Patricia Gómez, que es su responsable de expansión y comunicación. Patricia, muchas gracias por estar en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Muchas gracias a ti. Que tengas buen día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, te contamos la operación remontada del Real Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final. Manchester City, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja, Onda Madrid, y es momento ya de abordar los cursos de formación que hemos escogido para este viernes. Comenzamos con uno, Andrea, para auxiliares en reponedores de catering, ¿verdad?
Así es una formación presencial que te capacitará para elaborar, preparar y presentar recetas culinarias destinadas a servicios de catering. Además, podrás adquirir conocimientos sobre las técnicas básicas de preparación y conservación correctas de todo tipo de alimentos. Cuenta con 120 horas de duración que se impartirán en la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia. Las inscripciones ya están abiertas.
Hay también una formación que introduce a la programación con Python.
Está dirigido a personas que quieran aprender a programar desde cero. Durante el curso se tratarán fundamentos de programación como las variables y constantes, condiciones, los bucles y los módulos, y además de las funciones. Es una formación online ofrecida por la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene una duración estimada de 8 semanas de estudio y para la que no es necesaria tener ningún conocimiento previo.
Hay un curso que lo voy a simplificar en administración de bases de datos.
Es un curso presencial dirigido prioritariamente a personas desempleadas que estén interesadas en conocer las funciones del gestor de base de datos relacionadas IBM DB2. Quien sea experto en esto entenderá que se trata de un data governance. Para acceder a él se recomienda tener conocimientos en inglés a nivel lectura. El curso comenzará en el mes de octubre y su duración es de 320 horas de formación. Ya puedes solicitar una de las plazas en el Centro de Formación de Getafe.
Y este último me viene mejor a mí, de asesoría profesional en belleza e imagen personal.
Este certificado de profesionalidad tiene previsto comenzar en el mes de septiembre, en el próximo mes. Tiene un total de 280 horas de formación en las que aprenderás a trabajar como auxiliar de especialista en tratamientos de estética y bienestar, como asesor o asesora de belleza y además como comercial de productos de belleza. La formación es presencial y se impartirá en el Centro de Formación de Usera.
Muy bien, muy completo este último curso, como cualquiera de los anteriores. Si te interesa cualquiera de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer: entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado del programa, en Madrid Trabaja, toda la información relacionada con estos cursos de formación del viernes 7 de agosto. Y llegamos al punto en el que tenemos que saludar de nuevo a Andrea San Martín, porque nos tiene que dedicar un bonito reportaje. Recordamos que durante este mes de agosto vamos a repasar lo que dieron de sí esas charlas en la feria virtual que realizó la Agencia para el Empleo de Madrid, donde Onda Madrid tenía un stand y donde Javier Peña habló con amigos y colaboradores de esta casa sobre distintos temas relacionados con el empleo. Andrea, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
Pues mira, hoy estamos de celebración, no solo porque llega el fin de semana, sino también porque damos respuestas a una de las preguntas del siglo: ¿qué valora un reclutador en una entrevista de trabajo? Poniéndonos en situación, seguro que más de uno o una no se ha preparado aquellas preguntas clave, como por ejemplo, háblame de ti, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, por qué te interesa el puesto, qué sabes de nuestra empresa, o por ejemplo también, ¿cuál es tu meta? Seguro que te lo has preguntado alguna vez, Javier.
Pues sí, más de una, y sobre todo en esa labor previa a una entrevista de trabajo, ¿verdad?
Te las has preparado.
Sí. No me vas a hacer ahora una entrevista, ¿no?
No te voy a hacer, pero vamos a escuchar claves precisamente del propio Padula, que es experto en recursos humanos y liderazgo, también colaborador de la casa, que dio unas pautas en los diálogos sobre empleo emitidos en la Feria de Empleo Contigo, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Así que vamos a escuchar esas pautas que él mismo comentó a tener en cuenta en una entrevista de trabajo. Que hasta además los propios políticos, ante una intervención pública, preparan su discurso sin dejar nada a la improvisación.
Los directivos, como también los políticos, cada discurso, cada presentación, cada evento, cada reunión importante, por supuesto, la preparan mucho. Esto no quiere decir que ellos se preparen y que pierden la espontaneidad, que pierdan un poco la autenticidad, pero una cosa no está reñida con la otra. Es decir, autenticidad, espontaneidad pueden siempre ir de la mano de una preparación muy escrupulosa de cualquier cosa, desde una entrevista de trabajo a una reunión, a una presentación, a un discurso.
Él mismo lo dice, una buena preparación es importante.
Para empezar, yo creo que una cosa fundamental es que cada uno de nosotros, además del currículum, que por supuesto cada uno se lo conoce, sepa perfectamente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Esta es una clave. Y debes saber lo que tú vas a ofrecer al empleador, al empresario, a aquel consultor que te está entrevistando. Por lo tanto, prepararse bien los contenidos de la reunión y especialmente los puntos fuertes. Y luego, si te plantean alguna pregunta sobre puntos débiles, que también tú sepas cómo contestar.
¿Quién mejor que uno mismo para conocer su propio análisis DAFO? Hablamos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Y qué me dices, Javier, de la apariencia física, esa tiranía de la imagen?
Bueno, pues que es importante, ¿no?, de cara a una entrevista de trabajo. Igual hago un spoiler, ¿eh? Porque, porque yo, bueno, estuve viendo esa charla de Euprepio Padula con Javier, ¿sí?, Peña, y decía que había que adaptar la vestimenta y la imagen al puesto al que íbamos a optar.
Efectivamente, es muy importante adaptarse precisamente esa vestimenta según también a qué puesto vayamos a ir. ¿Conoces el efecto halo?
Bueno, yo te diría que es, no sé muy bien si tiene que ver o no con el mercado laboral o con una entrevista de trabajo, pero sería algo así como el sello que dejas tras de ti, ¿no?
Tiene que ver con la imagen. Es un concepto acuñado por el psicólogo estadounidense Edward L. Thorndike en 1920, con el que quiso demostrar pues que la valoración de una persona depende según la percepción que se tenga de ella, ya sea por un rasgo o por una cualidad determinada. Por ejemplo, cuando alguien es atractivo, se da por sentado que también es buena persona, o cuando es puntual, que es organizado y responsable. ¿A dónde queremos llegar? Pues que la importancia de las primeras impresiones, ¿verdad, Javier? Es importante.
¿Sabes que a mí me dicen que parezco buena persona?
Pues seguramente es que lo seas. Bueno, digo
y
yo,
que soy
lo
guapo también, ¿no? Entonces, si se hace ese binomio.
Pues vamos a escuchar al experto Euprepio Padula, que precisamente habla de esas primeras impresiones.
Yo no digo que alguien tiene que ponerse el traje más bonito del mundo, porque entonces puede resultar ridículo. Pero dentro de nuestro estilo, que cada uno de nosotros tiene su estilo, lo que tiene que ponerse realmente de la forma mejor, presentarse de la forma mejor que pueda, considerando también el tipo de trabajo que haces.
Este era el spoiler que hacía yo, Andrea, claro.
Sí, eso es. No es lo mismo asistir a una entrevista de trabajo para optar a un puesto en banca que a una empresa publicitaria. Influye mucho, claro, la vestimenta, ¿no?
O para Madrid Trabaja, por
o
ejemplo.
Para Madrid, por ejemplo, también. Para la radio, para la televisión, pues evidentemente... Claro. Tienes que cuidar la imagen, especialmente en televisión. Otro de los aspectos que también se debe cuidar, que es importante, es la higiene.
Yo he visto muchas veces personas que vienen a hacer entrevista con zapatos sucios, con el cuello de la camisa sucio, con el pelo que no se lo lavaban desde hace una semana. Sé que puede parecer que exagerado, pero no lo es. Puedo asegurarte que yo he tenido entrevista con gente que cuando los he visto digo, pues mira, yo jamás me pondría en mi empresa a esta persona porque me parece que la imagen, la limpieza, la higiene y más de estos tiempos es fundamental.
Es que no hay que olvidar, Andrea, que al final en una entrevista de trabajo también nos estamos vendiendo de alguna forma. Entonces, al igual que cuando compramos un coche, lo tienen ahí impoluto, que le echan los productos para que brille más incluso y las ruedas igual, pues nosotros también tenemos que sacar nuestro mejor partido, claro.
Claro, dar una buena imagen. Dejando atrás las recomendaciones de Euprepio Padula sobre la imagen exterior, vamos a abordar ahora nuestro interior. Qué profunda me estoy poniendo.
Venga, vamos a ello.
Vamos a controlar nuestras emociones en una entrevista de trabajo porque precisamente no es fácil.
Cuando estás mal, levántate. Si tienes pareja, si tienes un amigo, si tiene la mamá, papá, es decir, quien tengas al lado, pues intenta prepararte emocionalmente para que cuando tú te encuentres con este señor, con esta señora que te va a hacer la entrevista, que tu ánimo esté bien, porque no hay nada más contagioso positivamente en una entrevista que la energía positiva.
Muy importante esto que comenta Euprepio a Andrea, porque hay que hacerle la guerra al pijama, ¿no? Lo que siempre decimos, nada de echar currículum en pijama, sino levantarnos como si fuéramos a ir a trabajar, arreglarnos, vestirnos, sí, y a partir de ahí ya trabajar en este camino que nos lleva hacia el empleo.
Y también llevar puesto una mejor sonrisa, porque es súper importante afrontar cualquier situación con esa actitud positiva que menciona el propio. Esto es conocido como el efecto heliotrópico, es decir, girar hacia lo positivo.
Clase de efectos, en Madrid trabaja.
Tener un buen currículum, una buena formación y experiencia es primordial, pero como decimos, la pasión y esa actitud es vital.
Nunca selecciono a nadie que no me transmita pasión, que no me transmita energía, que no me transmita, incluso si me permites, buen rollo. Sí. Porque más en un periodo como esto, tan duro para todos, estar rodeado de buenas vibraciones es fundamental. Y si tú vas a una entrevista con un ánimo depresivo, con un ánimo de derrota, nunca encontrarás trabajo.
Dar la mejor versión de ti, especialmente en el saludo, cuando realizamos esa entrevista de trabajo.
Ese transmitir... apretón de manos famoso, claro.
Sí, transmitir...
Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya codazos.
No, ahora hay que... Bueno, y ni eso casi, mejor el pie. Bueno, la intención es que podamos transmitir buenas vibraciones al reclutador desde el primer segundo.
Los 10 segundos o 30 segundos o el primer minuto de una entrevista es absolutamente clave, porque esa mirada, esa cara sonriente, esta luz que tú desprendes llega siempre.
¿Recuerdas, Javier, cómo comenzaba el reportaje hablando de esas preguntas como ¿qué sabes de la empresa? No es ninguna broma, para Eupropio tampoco lo es.
Hombre, si no conoce nada, pues directamente yo te diría que apago el cerebro y las neuronas y directamente esta persona no tiene ninguna oportunidad, porque evidentemente si yo te estoy llamando, por ejemplo, en mi empresa para Padula & Partners y tú no te enteras de lo que yo hago y en mi empresa de los servicios que ofrecemos y me vienes pensando que mi empresa vende helados o ruedas, pues como puedes imaginarte, considero que esta persona es bastante frívola y que por lo tanto no se ha dignado de leerse ni 5 minutos la página web de mi empresa para enterarse de lo que hacemos.
Clave es a tener en cuenta si queremos simpatizar con el reclutador en la entrevista de trabajo.
Consejos muy importantes a tener en cuenta de Eupropio Padula. Gracias, Andrea, quédate aquí conmigo.
Me quedo aquí.
Porque tenemos que escuchar la primera página del diario de una becaria teletrabajando. Durante el mes de agosto, el año pasado, el diario de la becaria llevaba la firma de Adela Portela, que era la persona que nos estaba ayudando durante el pasado verano. A ella la poníamos cara porque la veíamos todos los días, porque estaba con nosotros en el estudio. Pero claro, con esto del coronavirus, las prácticas universitarias se han convertido en prácticas teletrabajando. Y teletrabajando está Teresa Vasallo, pero por supuesto, Teresa, este año también tenías que tener tu diario de la becaria, en este caso, pues teletrabajando. Así que este diario es todo tuyo, Teresa.
Querido diario, hoy escribo mi primera página en este cuaderno radiofónico. Estoy en la sección en mi primer contacto con el mercado laboral y con los medios de comunicación, mientras continúo con mi etapa universitaria. He terminado segundo de periodismo y publicidad, y la diferencia entre este mundo y el laboral es mucho mayor de lo que en un principio me imaginaba. El abismo se hace aún más desorbitado si te tienes que enfrentar a tus tareas a través del ordenador, ya que la crisis sanitaria que estamos viviendo no nos permite trabajar desde la redacción, perdiendo así el ambiente que favorece el aprendizaje. No obstante, no todo es negativo. El teletrabajo me permite poder estar fuera de Madrid y disfrutar gran parte del día de las vacaciones familiares. He tenido la oportunidad y la obligación de trabajar con mi ordenador de Valladolid a Sanabria, pendiente siempre del acceso a Internet para poder realizar las conexiones. Afortunadamente no ha habido ningún problema.
Qué importante, ¿verdad? Esa conexión a Internet, Teresa, casi que lo necesitamos más que un boli o un papel en el día a día en la redacción. De momento está todo funcionando realmente bien. Y bueno, esperemos también que saques partido de estas prácticas, aunque sean desde la distancia. Este es el diario de Teresa Vasallo, el diario de una becaria teletrabajando. Y así ponemos también el punto final a esta semana en Madrid Trabaja. Pero como cada día decimos adiós con música,
Hemos terminado ya esta primera semana de agosto en Madrid Trabaja. Volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis una buena tarde y un buen fin de semana. Aquí sigue la información y la programación de verano de Onda Madrid. Hasta mañana. Wait for the storm and taste the rain. But if we're standing still now, it'll be too late. If you pray for a change.